La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de COPE Rivera. 1:05 del mediodía. En unos momentos hablaremos de algunas noticias de interés que nos deja la jornada. También de la espada Tizona y su relación con Navarra y ese litigio que conocíamos a través del diario de Castilla. Y además tiempo de motor, tiempo para irnos a comer a Casalola. En fin, muchas cosas por hacer todavía.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Vuelve a Eroski la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, aceite Carbonel Virgen Extra, la segunda unidad sale a 1,97. Detergente líquido Ariel 63 dosis a 6,75 la segunda unidad. Y atún en aceite vegetal Calvo 160 gramos a 0,74 euros la segunda unidad. ¿Te lo vas a perder? Eroski Calahorra contigo.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre se celebra el 15º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Películas a concurso, Todos están muertos, El amor no es lo que era, A escondidas, Obra 67, Tres mentiras, Justicia e Investigación policial. Y en la sección Mi Ópera Prima, homenaje al director Mario Camus. Venta de abonos en las oficinas de Castelruiz del 20 al 23 de octubre y a partir del 24 en la taquilla del Cine Moncayo. Vive, disfruta y sé protagonista del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela.
COPE Rivera. Estar informado.
Vamos con algunas noticias de interés. Decirles que 14.354 agricultores y ganaderos navarros reciben a partir de ya en sus cuentas corrientes 44,8 millones de euros del régimen de pago único de la política agraria común, más conocido como el PAC, correspondiente al 50% de los importes que le corresponden en cada caso del ejercicio 2014. Las superficies en las que se han ejercido los derechos de pago han sido 335.738 hectáreas. Como comentaban también nuestros compañeros de COPE Navarra, el Ayuntamiento de Fitero ha aprobado por unanimidad un acuerdo a través del cual condena las cobardes pintadas, dicen, realizadas el pasado domingo en un muro frente a las obras de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad que se encuentra en construcción. Las pintadas realizadas la noche del pasado domingo muestran, además de los retratos de la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, un texto de gran tamaño en el que se lee Aldemendik, fuera de aquí. Gasto policial para gasto social. A través del acuerdo aprobado en el pleno extraordinario de ayer jueves, el Ayuntamiento de Fitero ha mostrado su condena sin paliativos a estos cobardes actos vandálicos ejecutados por desconocidos que se amparan en la oscuridad de la noche para ejercer, pues, la maldad, se puede decir así. Y el alcalde Luis Casado, Ana Díez Fontana, directora territorial de la Caixa en Navarra, Mariano Herrero, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y Felipe Andrés, director de Área de Negocios en La Ribera, presentaban ayer en el Ayuntamiento la campaña Tu Mochila Estrella, cuyo objetivo es aliviar el esfuerzo económico que conlleva a muchas familias sin recursos el comienzo del curso escolar. En esta campaña, que cuenta con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la obra social La Caixa ha realizado una inversión de más de 40.000 euros destinada a la distribución de 6.000 mochilas con material escolar en aquellos municipios que lo soliciten a través de sus servicios sociales de base. Previamente, estos tienen que seleccionar para esta iniciativa a las familias perceptoras de la renta de inclusión social y, en consecuencia, familias en situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de Tudela, el número de escolares beneficiados por esta actuación se eleva a 427. Concretamente, la mochila estrella, que se entrega en dos gamas de color azul, contiene una libreta, un lápiz, un bolígrafo, una caja de 12 pinturas de colores, una goma de borrar y un estuche. Se trata de un material básico para los escolares que, por desgracia, algunas familias sin recursos económicos no se pueden costear.
Rivera. Estar informado.
Y las obras para modificar la glorieta actualmente partida del peligroso cruce de Murchante en la Nacional 121C Tudela-Tarazona comenzaban el martes y, según anunciaban desde la Consejería de Fomento, a finales de septiembre se prolongarán durante un mes y medio. De no surgir ningún problema, estarán acabadas para finales de año. Los trabajos consistirán en habilitar una glorieta cerrada de 15 metros y medio de radio interior a la que accederán los tres ramales que genera la intersección de las tres carreteras. Pues una buena noticia que comience estas obras, que tantos disgustos nos ha dado ese cruce de Murchante y que tanto los murchantinos reclamaban. Y la plantilla del Centro La Atalaya y de la Residencia Vencerol de Tudela se concentrarán hoy viernes 17 de octubre a las 6:30 en la Plaza Nueva de Tudela en demanda de un convenio digno y con garantías de cumplimiento para este sector. La duración de la concentración será de media hora. Los paros se han retomado con un nuevo formato de un día semanal de la siguiente manera: las dos primeras semanas del mes los miércoles y las dos siguientes semanas los sábados. haciéndonos eco de una noticia de Diario de Navarra, el gobierno de Navarra va a reclamar las subvenciones a KPF Tudela si no cumple con los requisitos. Se concedieron, recordamos, 500.000 euros para la puesta en marcha de la línea, que tiene que estar operativa durante 5 años. Hay otros 200.000 para construir una nave cuyas obras están paradas y que no se entregarán hasta que se acabe. Y de momento, pues bueno, no hay noticias nuevas, sigue la incertidumbre en la plantilla, ¿eh? La gente sigue trabajando, pero sin ninguna alegría, cosa que es de entender, y esperemos que todo esto se resuelva y haya alguna empresa que se quiera hacer cargo de KPF. Y a los coreanos, que les dimos 500.000 euros, pues bueno, si no cumplen, pues desde luego el gobierno de Navarra hace muy bien y es su obligación de recuperarlos para nosotros y para los que vengan a crear trabajo, riqueza e inversión. En unos momentos hablamos de la tizona del Cid Campeador.
Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios, salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, ¿no era por una manzana?
Sí, lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de Peca y Peca 2. Muebles Peca y Peca 2, en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
Bueno, pues como les explicaba el otro día, veía en el Facebook, en la página de mi amigo José Mari Cambra, pues que se hablaba de la tizona del Cid, efectivamente, de su espada, de esta mítica espada. Y es que se hablaba de que la Audiencia de Madrid condenaba al marqués de Falces a abonar a los herederos de su tío la mitad de los 1,6 millones que le dio la Junta por la espada del Cid en su día. Y para hablar de la relación de la tizona en Navarra, porque estuvo muchos años en Marcilla y también de esta controversia, nos hemos ido a hablar con alguien que conoce muy bien el tema. Él se llama Javier Imaz Navarro, él es historiador, arqueólogo, además de vicepresidente de los Amigos del Castillo de Marcilla. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que curiosa la noticia y bueno, y que llama un poco la atención, y por eso te he llamado, lo comprendes, ¿no?
Sí, ya me imagino.
Bueno, lo primero y para empezar, ¿cuál es un poquito la historia de la espada tizona en Navarra, Javier?
Vale, la espada tizona aparece en Navarra a partir del casamiento de Isabel de Castilla con Fernando de Antequera, que será Fernando el Católico.
Ajá.
Y bueno, las negociaciones de matrimonio, las capitulaciones de matrimonio de los reyes católicos, aparece una figura clave que es Monsieur Pierres de Peralta, que es el fundador de la dinastía, bueno, del linaje de los Peralta y el constructor del castillo de Marcilla. Estamos en Pierres de Peralta, era la persona de confianza plena del rey Fernando, y bueno, si se ha visto muy bien la segunda temporada de la serie Isabel de Televisión Española.
Ajá.
Pero bueno, es una persona de confianza tanto del rey y con la figura de era el condestable de Navarra, es decir, un poco el mandamás en Navarra. Entonces, los reyes católicos, en gratitud a las negociaciones que hace para que se pueda firmar las capitulaciones matrimoniales, recibe en premio, por donación, la espada tizona del Cid. Uh-huh. Solo hay una cláusula especificada en cuando se cede, y es que esta tizona siempre tiene que estar vinculada a la familia Peralta y al lo que va a ser el futuro marquesado de Falces. Es decir, no puede ser vendida ni puede ser modificada en ningún caso.
Uh-huh.
Si será así o distinguirse el linaje de los Peralta, automáticamente la tizona debería pasar otra vez a la Armería Real.
Uh-huh. Y esta espada se mantiene muchos años en Navarra, de hecho, de 1500 hasta 1800 y pico, en Marcilla, creo, ¿no?
Sí, en el castillo de Marcilla, lo que es la Torre del Homenaje, que es la torre cuadrada, que es uno de los extremos del castillo, donde ahora mismo está la alcaldía municipal, había una pequeña hornacina y estaba depositada ahí en una vitrina la espada tizona. Así la atestiguó a diferentes personas que durante los siglos XVI y XVII visitan Marcilla. Uno de ellos es Fray Pelayo de Villaviciosa, que es un erudito que hace una crónica a los reyes de Castilla y León, y atestigua que realmente ya en 1612 todavía ya está, sigue la espada tizona en Marcilla.
Uh-huh.
Nosotros, la asociación, tenemos un fondo documental cedido por una persona de Marcilla, perteneciente al archivo municipal, al archivo privado del castillo. Y entre ellos encontramos una carta fechada en 1848, que es la fecha en la que sale la tizona de Marcilla. No solo sale la tizona de Marcilla, sino que en la carta se cita diferentes piezas de la armadura también del Cid. Es decir, no sabemos cómo llegan esas piezas a posesión de los marqueses, pero sí que se aceptan, bueno, pues las pecheras, las perneras, el peto, el casco y la tizona del Cid. Uh-huh. Entonces, esto es un cruce de cartas que hay entre el administrador del marquesado, porque, bueno, los marqueses ya no están en este momento en Marcilla, ya residen en su casa de Gran Vía, en Madrid. Uh-huh. Y, bueno, en Marcilla hay un administrador, que en este caso es Veremundo Martínez de Arellano, y es un poco quien le pide el marqués que, por conducto seguro, le haga llegar a su residencia de Madrid estas piezas. Y tenemos también la respuesta del marqués diciéndole que ha llegado una serie de piezas, a ver si son realmente las que se corresponden con las que han salido de Marcilla, para ver que no se ha extraviado ninguna pieza. Uh-huh. Entonces, fechado el 18 de abril de 1848, que es un poco la fecha en la que ya la tizona se más o menos desvincula con Marcilla.
Ajá. La verdad que cómo cambian los tiempos. Antes los marqueses vivían en los castillos y ahora en la Gran Vía de Madrid.
Sí, de hecho, si la gente conoce Madrid, en lo que es ahora el Hotel Atlántico,
sí.
Es lo que era la residencia, bueno, ahí en la tercera planta era lo que era la residencia de los marqueses de Falces.
Ajá. Bueno, y ahora de esta controversia, porque llega un día en que los marqueses de Falces se venden a Castilla y León esta tizona por 1,6 millones de euros, y ahora qué es lo que pasa, ¿qué es lo que está pasando ya desde hace unos años?
A ver, el tema de los marqueses de Falces, no deja de ser un testimonio de lo que suele pasar generalmente con los títulos nobiliarios. Al final, son muchos herederos que tienen todos derecho a la intitulación de marqueses de Falces, y en el reparto de las posesiones pertenecientes al marquesado, pues bueno, la tizona pasa a dos hermanos, que son los que se tienen el derecho de titularse como marqueses de Falces. Y bueno, pues uno de los hermanos era ciego, y su hermana Olga, que, bueno, ciego y no tenía hijos.
Ajá.
Que son, es este señor que vivía en Asturias y que tenía dos cuidadores, que es el Salustiano, no me acuerdo el apellido, y su mujer, que son los cuidadores y quienes se convierten en herederos universales de todas las posesiones de ese marqués, de esta parte del marqués, es decir, como si fuera de la mitad de la tizona.
Uh-huh.
Claro, el sucesor de Olga, Belluti, que es la otra parte del marquesado que tenía derecho a la tizona, que es José, bueno, pues José decide, es el quien realiza la venta a la Junta de Castilla y León, entonces, claro, dando por hecho que el 100% de la tizona es suya. Claro, el problema es que, bueno, la sentencia ha decidido que, claro, que si la tizona pertenece al título del marqués de Falces y las dos personas serán tituladas como marqués de Falces, claro, la tizona es mitad de cada uno de los descendientes y herederos, por lo tanto.
Ajá. Yo creía, Javier, que estas cosas así de tanto interés histórico no se podían vender así como así. No sé.
En principio, la ley marca que en estos, cuando se va a hacer una venta de una pieza histórica declarada bien de interés nacional, como por ejemplo es la tizona, siempre el propietario del artículo está obligado a aceptar la proposición que le haga el Estado, siempre y cuando ésta sea justa. Es decir, si el Estado te da 10 euros, evidentemente no estás obligado a aceptarla, pero siempre estás obligado a aceptar. Primero, o sea, tiene como preferencia las administraciones públicas sobre los bienes, sobre los las propuestas particulares.
Uh-huh.
En este caso, es una manera también, una cierta garantía de que el patrimonio no desaparezca, se quede en una casa y no pueda ser contemplado, estudiado, etcétera.
Uh-huh.
Es una ley un poco controvertida, porque sí que es cierto que quizá no, ni siquiera debería ser factible de venta, es decir, simplemente que hubiera una obligación de depósito en un museo para que, bueno, pues piezas tan señaladas en la historia de España, como puede ser el hecho de tener la tizona del Cid, bueno, pues al final sea pues igual que nadie se plantea hoy por hoy que se venda la Dama del Cid, ¿no? Es decir,
ajá, efectivamente. Uh-huh. Qué bonito hubiera sido haber mantenido la tizona y parte de la armadura del Cid en el castillo de Marcilla, ¿verdad?
Pues sí, nosotros desde la asociación planteamos en su momento, para la inauguración del castillo, haber traído la tizona del Cid al castillo como pieza principal de la inauguración. Pero bueno, al final sí que es cierto que estaba en plena en pleno litigio judicial, y luego al final el hecho de, aunque teníamos la aprobación del Ministerio, bueno, el tema de los seguros, de los traslados, de la custodia, pues la verdad que era un precio bastante elevado para lo que podía asumir tanto el ayuntamiento como la propia asociación. Y luego, más que el hecho del dinero, bueno, pesó mucho el que no viniera, pues que estaba en pleno litigio y entonces tampoco compensaba cómo están moviendo la tizona de un lado para otro cuando todavía no se sabe ni de quién era.
Ajá, con lo cual, pues bueno, que a veces trasladar piezas valen más que la pieza en sí.
Sí, los seguros de patrimonio suelen ser bastante elevados.
Pero hubiera sido bonito. Bueno, ya aprovechando, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema que nos había llamado la atención a través de las redes sociales. Y ya por último y por terminar, ya que tenemos al vicepresidente del Castillo de Marcilla, bueno, imagino que contentos cómo está el castillo y qué futuro tenéis para él. Cuéntame.
Pues a ver, la asociación sigue planteando, bueno, estamos contentos por el hecho de que el castillo, bueno, ya está restaurado, es decir, ajá, tenemos una garantía de que el castillo ya no va a ser, no se va a hundir por desidia. Sí que es cierto que, bueno, que el proyecto que estará, que habrá dentro del castillo, pues no sé qué más nos convencía la asociación, puesto que, bueno, la asociación hubiera apostado, bueno, yo apostó en su momento por mantener más partes históricas del castillo que sí que se pueden haber mantenido, y luego, pues bueno, apostó por otras series de políticas como recuperación de patrimonio vinculado al castillo que está localizado en diferentes puntos de España, pues para poder conseguir un poco que el castillo vuelva a vestirse un poco con lo poco que se sabe que por ahí queda, que se sabía que estaba dentro del castillo. Sí que es cierto que, bueno, dentro de lo malo, pues bueno, pues tenemos una garantía de perpetuidad en el castillo y que, bueno, pues uh-huh, por lo menos la iglesia, o lo que era la antigua capilla del castillo con el oratorio y la sacristía, que es donde se conservan las pinturas murales del siglo XV, se han mantenido intactas y son visitables, con lo cual, pues bueno, al final, sí que es cierto que la asociación coincide un poco también con el clamor popular, que lo que tiene que haber hecho en el castillo de Marcilla es haber mantenido la galería gótica que tenía en la fachada sur, pero bueno, uh-huh, decisiones administrativas han conllevado a que no.
Que o sea, no pudo ser.
No pudo ser.
Pues Javier Imán Navarro, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos esa historia de la tizona también en Navarra, también de estas últimas noticias. Ay, y si el CIS levantara la cabeza, ¿no, Javier?
Bueno, pues si el CIS levantara la cabeza, imagínate. Si supiera todo lo que se ha peleado por su espada.
Por eso,
Imagínate.
Seguro que la devolvía a Marcilla, que estaba muy bien allí y estaba bien acogida y bien querida. Pues Javier Imán Navarro, historiador y arqueólogo y vicepresidente de los Amigos del Castillo de Marcilla, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana aquí en Cope Rivera.
A vosotros.
Gracias y un abrazo.
Hasta luego.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Tiempo para hablar de motor, como cada viernes. Tiempo para hablar con José Luis Marco de Peugeot Automóviles. Marco, José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, vamos a hablar hoy un poquito al comienzo de este programa de la posventa, porque además, aunque haga buen tiempo todavía, más o menos, pero bueno,
a las mañanitas no te creas,
ya ha cambiado, ya se nota que la tendencia.
Si el día es que cambiemos la hora, vamos a acordar, pues sobre todo por las tardes, ¿no? Que dices, esto ya se está poniendo ya negro. Ya.
Eso. Y el calor ya no es lo que era y el frescor ya va haciendo mella y se va adentrando entre los huesos. Pero bueno, el otoño y el invierno está a la vuelta de la esquina, como siempre hablamos, y es importante tener nuestros coches a punto, y por eso vamos a hablar de esa posventa, porque además tenéis ventajas maravillosas.
Sí, Javier, sobre todo porque lo hemos dicho muchísimas veces, pero no nos vamos a cansar de decirlo, uh-huh, que podamos tener un coche que tenga tropecientos mil caballos, que el coche sea buenísimo, tenga tapicería de cuero, tenga todo lo que quiera, pero el coche va unido a la carretera mediante un elemento que son los neumáticos. O sea, uh-huh, podemos tener un coche excelentemente limpio, bien preparado y demás, pero como los neumáticos no estén en condiciones, corremos riesgo no solamente ya de hacerle cualquier golpe al coche que nos vaya a fastidiar la cartera, sino además de correr riesgo por nuestra salud. Por eso lo que queremos hacer es, pues bien, como decíamos, ya ha habido varias tormentas, que sí, que no y demás, y algún cliente se habrá dado cuenta de que el agarre de sus neumáticos ya no es lo que era. Bueno, para ello hemos preparado una campaña en Peugeot Automóviles Marco Tudela con hasta el 80% de descuento en el segundo neumático, uh-huh, una campaña especial para que la seguridad de todos nuestros coches no la pongamos en entredicho por tema económico. Además, algo muy importante, Javier, que tenemos una financiación en posventa, o lo que se llama taller, porque ahora mismo posventa podemos liar a todos los oyentes de Cadena uh-huh Cope, para el taller que podemos pagar poquito a poco al mes para no mermar esa seguridad del vehículo, para preparar el vehículo en condiciones, tanto en neumáticos, frenos, sus pensiones y todo lo que sea necesario.
No sé si se agradece, ¿eh? Poder pagar poquito a poquito al mes y, bueno, algo tan importante como es la seguridad de nuestros coches. Contemos, por ejemplo, que me hablabas del tema del filtro del polen. ¿En qué influye para el invierno el filtro del polen, por ejemplo, José Luis?
Fíjate, cada vez le damos menos importancia y la tiene cada vez más al tema de ver, ¿no? Antes hablábamos en anteriores programas del tema de las luces LED, luces xenón, las diferencias y patatín. Yo creo que si todos los oyentes se acordaron. En invierno uno de los mayores problemas que tenemos es el vaho que se hace en el cristal delantero. Fíjate qué tontamente dejamos de ver y empezamos a darle con la mano tiene grasa, no se limpia bien, cuando tenemos el sol de frente de repente no vemos en condiciones. Bueno, para ello es que no tenemos que tocar el cristal delantero con la mano para nada. Si tenemos nuestro habitáculo, tenemos el filtro en el polen limpio perfectamente, tenemos nuestra climatización, nuestro aire que funciona correctamente, un vehículo no tiene que tener empañada la luna delantera para nada. Y si se empaña es por algo. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esos sustos, evitar esos disgustos, evitar por supuestísimo el tener que pasarle la mano, y para ello le vamos a hacer esa revisión que estamos hablando de otoño-invierno, en el cual no solamente vamos a mirar los números, sino vamos a hacer una revisión genérica para que el cliente siga funcionando sin ningún tipo de problema.
El otro día, bueno, nos llamaban los amigos de esta sección de Cope Rivera, de esta sección tuya de motores, decían, no habláis de vehículos de ocasión. ¿No hay vehículos de ocasión o qué?
Pues en parte tiene razón ese oyente, porque cada vez hay menos coches de ocasión, menos coches de segunda mano, como todo el mundo le llama. Sí es cierto que en Peugeot Automóviles Marco tenemos vehículos seminuevos, por supuesto nuevos y kilómetro cero, y ahora mismo realmente hemos vuelto a coger una tandada porque hay muy poquito coche. Con el tema de la salida del plan PIBE y con la ley de garantías, los vehículos tienen que estar en perfectas condiciones para que los podamos sacar a la venta por las garantías. Entonces la mayoría que puedan estar en un estado regular, automáticamente, Automóviles Marco los tira al desguace, ¿no? Hay que hacer también una nota y un hincapié importante, y es que el plan PIBE, estamos hablando de que creo que queda menos del 20% ya de fondos, o sea que realmente es algo que hay que darse prisa si uno quiere comprar un coche nuevo. Pero si quiere comprar un coche usado, ahora mismo a ese oyente y a todos los oyentes, por supuesto, de Cadena Cope, hay que decirles que en Peugeot Automóviles Marco tenemos coches de segunda mano, y no solamente Peugeot, tenemos de todas las marcas, furgonetas, pequeños, medianos, grandes, todoterreno. O sea que si alguien necesita cualquier vehículo, lo que desde aquí le aconsejamos es que se acerque hasta Peugeot Automóviles Marco, le vamos a dar toda la información, la financiación si el cliente la necesita y, por supuesto, sin ningún tipo de compromiso.
Con lo cual estáis preparados absolutamente para todo tipo de clientes.
Para todo, porque el cliente solamente se va a tener que preocupar de poder elegir el vehículo y todo el resto del papeleo nos vamos a encargar nosotros.
Y además, bueno, casi un vehículo de ocasión te sale casi igual uno nuevo, ¿eh?, en Peugeot Automóviles Marco que uno de ocasión, ¿no?
Dependiendo, hay vehículos de ocasión realmente también, ahora están empezando ya a salir vehículos de ocasión con auténticas gangas.
Bueno, pues José Luis, recordamos dónde tenemos que asistir, dónde estáis.
Sí, estamos en la carretera de Alfaro, aquí en Tudela, con el teléfono 948 40 3360 y también, por supuesto, en la web, en www.marco.es.
Eso es, y acérquense sin ningún tipo de problemas a preguntar, a probar el coche, etcétera, etcétera, porque les abrirán los, bueno, les recibirán con los brazos abiertos. José Luis, gracias y hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Y me voy corriendo a casa Lola porque tenemos el menú del día que acaba hoy. De primero, ensalada templada de boletus y gambas, ensalada de tomate frío de Tudela, borraja de Tudela con patata, lentejas estofadas, revuelto de pollo, bacon y huevo, mejillones a la brasa, tortilla de bacalao. De segundo, a la brasa con guarnición, muslo de pollo deshuesado a la brasa, conejo a la brasa con alioli, chuletillas de cordero a la brasa, brocheta de carne con verduras, ternera guisada, chipirones a la brasa, bacalao a la brasa. Poste a elegir, 14,5 euros. ¿No vas a ir? Yo sí, yo hoy voy porque como en casa. Y alguna cosilla más que les cuento, que voy a trote cochinero. Decirles que tenemos teatro este sábado en Tudela, en el Gaztambide, de ejecución hipotecaria, con, bueno, un tema de candente actualidad. También en jornadas micológicas en Cascante, hoy con una charla, las trufas en Europa, a las 8 en el Centro Cultural Avenida. Mañana recogida de setas y el domingo la degustación a partir de las 11 de la mañana, ¿eh? Y qué más contarles, que María Chivit estuvo ayer en Tudela y se marca como objetivo para la Ribera rebajar la tasa de desempleo. El domingo, elecciones en el Partido Socialista, ¿eh? Veremos a ver quién es la candidata, a quién va a ser el gobierno. Y en deportes, el Tudelano por la ETV1 mañana a las 4:45 contra el Bilbao Athletic. Y el Aspil Vidal pues jugará mañana sábado a las 6:30 contra el...